No, mi vida estaba hecho un desastre en realidad, muy complejo. Nos casamos muy jóvenes con mi esposa. Mi esposa tenía 17 años,
No me digas.
yo tenía, acababa de cumplir 20. Pues eso nos trajo muchos problemas. No dimensionábamos todo lo que venía, mucha tristeza, mucho dolor, penas, y eso hizo que nos separemos. Le voy a ver a mi esposa que estaba en la casa de sus padres. Y yo le digo que, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan contenta y con lo que estamos pasando? Y me dice, sí, es que conocí a alguien.
En una ocasión Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta suya fue, claro que te amo. Ante esta respuesta, Jesús le dijo, cuida a mis ovejas, cuida a mis corderos. En ningún momento Jesús se refirió al cuidado de los animales, sino al cuidado pastoral que necesitan las personas. Así como existen abogados, médicos, comunicadores, creativos, deportistas, también están aquellas personas que se dedican a pastorear una comunidad. Freddy Jiménez es uno de ellos. ¿Qué hace exactamente un pastor? ¿Enfrenta batallas un pastor? ¿Su vida siempre fue correcta? De esto y más hablaremos hoy.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Este es el nuevo episodio del podcast Hombre de Barro. Me da muchísimo gusto poder encontrarme contigo semana a semana a través de este podcast. Gracias por los mensajes, gracias por aquellos audios que también has recibido hablando acerca de las historias generadas a través de este podcast. Y el día de hoy hay otra historia en la que también quiero presentarte y a la vez conocer algunos detalles. Y para hoy tengo a un buen amigo, él es Freddy Jiménez. Lo veo después de varios meses. Freddy, qué gusto
Así es.
tenerte, ¿eh? ¿Cómo estás?
Qué gusto, John. Es un honor, un privilegio poder llegar a este espacio y poder compartir. La verdad, hay mucho gozo en mi corazón en
¿Verdad?
este momento. Sí,
Hemos
claro
vivido
que sí.
etapas, ¿no? Lo que
Sí.
falta aquí, amigo, no voy a dar la marca, pero falta aquí la comida que casi siempre íbamos a servirnos luego de un ensayo, ¿no? No voy a decir qué
No lo
marca
digas, no
era.
lo digas.
Al menos que nos auspicien.
Eso.
Al menos que auspicie el podcast, pero era un pollo broster, ya ahí nos quedamos, ya. Eso nos falta. ¿Cómo va el tema de la música? ¿Sigues vinculado de alguna manera con la
Sí,
música
sí,
o muy
sí.
vinculado?
Vinculado totalmente en la parte de la iglesia, totalmente ahí. Tengo una labor en la pastoral. Hay un área que es justo esta parte de la música, de la alabanza, la adoración, y tengo ahí el privilegio de servir en esa área. Entonces, todo el tiempo estoy vinculado a la parte musical.
Qué lindo.
E inclusive hace poco estuvimos en la producción de una música propia, ¿no? En la
Un
iglesia.
EP, ¿no?
Un
Justamente.
EP, 5 canciones. Fue un reto porque tenía que ser música congregacional, música para la iglesia, obviamente para el Señor, pero que la iglesia pueda cantarla, que pueda adorar, que pueda alabar con tranquilidad, ¿no?
Qué
Porque
bonito.
bueno, tú, si recordamos nuestro espacio de servicio con reseteo, pues
Claro, como banda.
como banda
Era
era
otro
otra,
estilo, claro.
totalmente otro estilo que posiblemente la gente no la podía cantar normalmente.
Pero
Entonces,
sí disfrutar.
sí disfruta, sí disfruta.
Exactamente. Es un trabajo fuerte, ¿no? Para quien de pronto está escuchando y escuche la pastoral, la música, tal vez términos un poquito no muy familiares como la alabanza, la adoración. Estamos hablando de un estilo musical dirigido a Dios específicamente. ¿Y qué tiempo tú ya llevas en la parte, pongámosle el nombre, pastoral, ministerial? ¿Ya cuántos años llevas?
Sirviendo al Señor en la pastoral ya vamos para casi los 20 años.
Ve, cuando hablas en plural, ¿te refieres
Por
con
mi
quién?
casa,
Ah, ya.
por mi casa.
Claro, cuando un marido acepta este llamado de Dios de ser pastor, la familia también
se involucra. Se ve involucrada, o sea, aunque no muchas veces te lo pueden recordar de que no es su llamado, porque sí puede pasar eso.
Ya, ya.
Pero están involucrados.
¿Qué edad tenían tus hijos?
Mis hijos eran pequeños, ya. Muy pequeños, de tal vez unos 7 años, 8 años.
Claro, más sencillo, ¿no? El poder llevarles, sí, que te acompañen.
No hay como un poder de decisión en esa parte, a esa edad. No, entonces
vamos y vamos.
Y cuando son pequeños lo disfrutan muchísimo, ¿no? Y la época de la adolescencia es un poco más compleja porque hay muchas cosas que pueden escuchar en sociedad y entonces se puede complicar un poquito. Pero bueno, Dios es bueno, Dios nos guía y permite que sigamos adelante. Pero sí, es un llamado para todos, creo. Wow.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Qué desarrolla un pastor? ¿Puedes contarme? Porque justo antes de tener esta conversación contigo venía pensando, y la pastoral no es únicamente el preparar un mensaje, pararse frente a un grupo de personas un día domingo u otro día y enseñar ese contenido que has preparado. ¿Qué involucra ser un pastor?
Es un siervo. Es un siervo como creo que yo, como cualquier otro siervo en una congregación. Nada más que tiene ahí una cierta labor específica, como lo que tú mencionas, la predicación, que la predicación implicaría la preparación de material, estudio, revisión. Necesitas tiempo, oración.
Pero mayor reto es cuando una persona no tiene un equipo que le apoye y es semana tras semana tras semana.
No, pues fuerte, sí, ¿no? Yo puedo recordar mis inicios, ¿no? Claro, claro que sí, porque hasta que todo vaya encajando, las cosas no. Y yo tenía que hacer toda esa parte, no sé, consejería, predicación, alabanza, preparación de la parte musical.
Habría cerrado la puerta.
Todo. Y uno lo disfruta. Claro, o sea, en realidad uno lo disfruta. Hay un apego hermoso también con los hermanos que son parte de la iglesia. Pero bueno, ya el Señor permite que todo vaya tomando una forma.
Claro que sí.
Y hoy, gracias a Dios, tenemos ya un equipo donde se puede organizar para darnos ese tiempo de compartir la palabra. Tal vez con un poco más de reflexión, porque eso a veces falta, ¿no? Cuando todo está encima y la responsabilidad de muchas cosas sobre uno, a veces no se tiene el tiempo para reflexionar. Pero hay muchas áreas.
En el pastel, eso, la enseñanza es una muy buena porción, ¿no?
Sí, sí, es fundamental.
¿Y el resto, por ejemplo?
Otra área que es, creo que yo pienso que demanda bastante tiempo, es el consejerías, por ejemplo.
Eso sí es desafiante, ¿no?
Sí, 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 porque a veces uno tiene que dar, inclusive de, aunque tú estés pasando momentos duros, por ejemplo, porque no estamos exentos.
¿Los pastores pasan momentos duros, Freddy?
No, para nada.
Para nada, no. Tal vez otros.
Tal vez otros menos yo. Somos seres humanos comunes y corrientes, con dificultades, con necesidades, con carencias también. Dios es bueno y nos sigue levantando cada día. La lucha es constante. Entonces, sí, creo que la gratitud y el amor a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por habernos dado una nueva oportunidad, creo que eso cubre cualquier otra cosa. Sí.
Sin embargo, cuando tú mencionas, aun cuando en tu caso como pastor puedes estar con bajones, presiones propias, externas, internas, pensamientos de que tengo que pagar el arriendo, la universidad de los hijos, pero te toca escuchar los problemas de otras personas.
Aquel que está en esta área, creo yo, de pastoral, o sea, se alimente del Señor constantemente. Claro. Y eso puede hacer, no que los problemas se acaben, pero ver las cosas de una manera diferente, desde la perspectiva del Señor, desde los ojos del Señor, y eso ayuda a sobrellevar las circunstancias. Circunstancias muy difíciles que pueden pasar, pérdidas, por ejemplo, de seres queridos, no solo cosas materiales, pero momentos de luto, de dolor, de cualquier cosa que realmente te remueve todo tu interior. Pero cuando se busca del Señor, se busca de Él, creo que las cosas son un poco más llevaderas. Claro. Y hasta somos fortalecidos de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural, y eso da la fuerza para poder alentar a otros. No hay más.
Es verdad. Freddy, ¿cómo ya cuando, digámoslo así, te quitas el traje ya de ser pastor, en qué te recreas? Es decir, me imagino que también como ser humano, obviamente, necesitas un tiempo de recreación, de relax. ¿A qué te dedicas para alimentarte tú solito? En la parte recreativa, digo, ¿no?
Una de las cosas que hago, soy músico, me encanta la música. Y algo que disfruto realmente cuando puedo tener un espacio en mi parte personal, ¿no? Porque si hay un espacio lo trato también de disfrutar con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, mis hijos en casa. Pero ya en lo personal disfruto muchísimo de la música y de salir. Me gusta salir a la naturaleza.
Y Freddy, tú todavía sigues tocando el bajo, ¿no? ¿Es tu instrumento principal?
Sí, ese es el instrumento que estudié. Y claro, sí, en la parte de la voz.
Hombre de Barro, con John Varela.
¿Algún momento la familia te llegó a reclamar por dar más tiempo a la iglesia o a la gente y no a la misma familia? Porque puede ocurrir, ¿no? Esos casos de centrarnos como, en tu caso como pastor, cuidar a un rebaño, llamémoslo así, una comunidad, pero a veces dejarles a un ladito, no intencionalmente, ¿no? Pero por la misma tarea diaria de ser pastor.
Sí, seguro. No es para nada intencional, pero a veces sin darse cuenta uno puede caer en eso. Y no sé si solo a mí me pasó, pero seguro a muchos otros. Pero sí recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que uno de mis hijos me decía, yo soy tu hijo. O sea, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y yo tenía una actividad de la iglesia y de los jóvenes de la iglesia.
Ya.
Y así también mi hijo tenía una actividad, quería que le acompañe.
Coincidía.
Me coincidía ese asunto, pero yo soy tu hijo.
¿Cómo manejar ahí, Freddy?
Creo que eso en la juventud, creo que ir formando un poco la parte de los hijos y el amor al Señor y el amor a la obra de Dios, al reino de Dios, creo que ayuda muchísimo. Entonces, tal vez no es cambiar la circunstancia, pero sí cambiar la forma en que puedan ver el ministerio los que están a nuestro alrededor, porque no solo son los hijos, o sea, son la familia entera.
Claro.
Mis padres, por ejemplo, hasta lograr asimilar que yo, por ejemplo, un domingo no podía ir a almorzar porque toda la familia se reunía y yo estaba en iglesia, hasta que ellos lo puedan asimilar, tampoco era tan fácil, ¿no? Yo llegaba al almuerzo tipo 3:30, 4:00 p.m. Y
al postre llegaba.
Ni al postre, ya estaban tomando un cafecito para despedirse. Entonces, eso creo que es un trabajo que Dios mismo va haciendo y va asimilando con el tiempo, creo yo. Pero de ahí, el momento preciso en que suceden estas cosas, ahí yo creo que el Señor es el que te pone la palabra adecuada, la palabra correcta. Hay cosas que no se pueden, hay errores que uno comete, porque son errores que uno comete al poner, por ejemplo, la situación de ministerial sobre una situación familiar. O sea, pienso que eso puede convertirse en un error. Bueno, en casos específicos, ¿no? Puede ser que no, pero de manera general, si mi práctica es poner las cosas del ministerio sobre las cosas de la familia, de los hijos, de la esposa, de esa familia cercana, ¿no? Me refiero, creo que se puede convertir en un error, y un error grave que te puede, a la final, salir muy caro.
Ahora, con respecto a los amigos, he escuchado que el líder o el que ejerce un liderazgo por lo general es un camino solitario, no debería ser así. Pero en ese sentido, el tema de amigos a quien tú puedas dar cuentas, por ejemplo, ¿Cómo ha sido eso de fomentar esta clase de amigos, de encontrarlos?
Mira, hay estadísticas, como tú lo dices, y creo que las estadísticas están ahí por algo, ¿no?
Claro.
Sí, y sí existe bastante desapego, soledad, creo yo, en cierto momento, porque... Y no por el hecho de llevar la pastoral desde un punto de vista así como que y yo estoy en otro lado, sino que el hecho de que tú no puedes tener la libertad de compartir todo lo que tú vives con los demás, pues te hace tener tu gente muy cercana, que puede ser tu esposa y tal vez hasta tus hijos, ¿ya? Pero es muy difícil desarrollar una amistad mucho más profunda, salvo que, bueno, sean personas que realmente te comprendan, que conozcan del Señor, que sepan la labor que tú haces, porque si no te entienden lo que tú haces, o sea, por ejemplo, no te entienden que el fin de semana tú no estás sino para hacer la labor de que Dios ha puesto en tu corazón.
Es que pastoral es, el fin de semana es prácticamente negado para hacer otra cosa, ¿no?
Sí.
Es cuidar y estar en la iglesia o en la comunidad.
Y no es lo común, pues, no es lo normal en la sociedad.
Exactamente.
O sea, por eso es que en algún momento tu familia o tus hijos o alguien te puede decir, ¿por qué no somos una familia normal? O sea, ¿por qué no somos una familia normal? Pero creo que ya Dios va obrando, porque la obra del Señor es completa y va hablando a los corazones de las personas también que están alrededor y que son afectadas con este llamado también. Yo digo afectadas en el buen sentido, ¿no? Con este llamado porque son involucrados de una u otra forma. Y Dios va preparando corazones hasta que, bueno, van pasando los años y más bien hay un anhelo. Y hay una palabra más bien de ánimo, qué bueno que sigas adelante.
Claro.
Y eso es gratificante también, pero todo ha sido parte de un proceso también, ¿no? Un proceso, un caminar, hasta que todo el Señor mismo lo vaya encajando.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Te hago estas preguntas, Freddy, porque quienes somos parte de una comunidad vemos a nuestros líderes, los pastores, como gente perfecta, como gente que no comete errores o no experimenta el cansancio. Pensamos que ellos siempre van a estar disponibles. Y esta semana era curiosa porque escuchaba el caso de alguien que fueron padres y estaban un poco molestos porque no tenía la visita del pastor. Y entonces es como que ante todas estas cosas quisieran que el pastor esté aquí, allá y allá. Entonces te hago estas preguntas porque ustedes son personas normales en ese sentido, con un llamado diferente, claro que sí, con una tarea distinta. No es como la de un doctor. Un doctor cuando necesita atender un caso de emergencia, pues tiene que estar. Aun cuando esté en vacaciones, por ejemplo, ha ocurrido esos casos. Por eso te hago estas preguntas. Ahora, moviéndonos a otra temporada de tu vida, tal vez yendo años atrás, ¿en qué momento, en qué circunstancias llega Jesús a tu vida y revoluciona tu vida, por supuesto?
Sí, bueno, Johncito, tú sabes que me conoces desde hace años, hemos conversado en algunas ocasiones y yo doy gracias a Dios porque podemos tener, tú conoces mis circunstancias,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Conoces.
Pero te conocí en buenas circunstancias, llamémoslo así.
Sí, así sí. Es. No, mi vida estaba hecho un desastre en realidad. muy complejo. Nos casamos muy jóvenes con mi esposa. Mi esposa tenía 17 años.
No me digas. ¿Y tú?
Yo acababa de cumplir 20 años.
Jovencitos.
Entonces, muy jovencitos.
¿Qué dijo la familia?
Yo pedí permiso para que él, no sé si hoy siga siendo así, pero había que tener la firma del padre para
el consentimiento, ¿no?
Consentimiento. Pero éramos muy jovencitos. Eso nos trajo muchos problemas, obviamente. O sea, no dimensionábamos todo lo que venía.
¿Ella estaba por terminar la secundaria?
Estaba estudiando su último año prácticamente de colegio.
¿Y tú?
yo había terminado mi colegio, estudiaba en la universidad, pero uno se enamora, claro. No sé.
O sea, eran adolescentes.
Sí, claro que adolescentes. Sí, claro. Aunque la época, yo digo hace unos 30, 40 años atrás, uh-huh. O sea, era diferente. Tal vez uno tenía 20 años y ya pensaba que podía hacerlo absolutamente todo.
Yo creo que hasta ahora nos
pero,
pasa.
Pero bueno, nos casamos jóvenes y eso nos trajo muchísimos problemas. O sea, nuestros primeros años de matrimonio fue un desastre. O sea, completo. Mucha tristeza, mucho dolor, penas muy fuertes. Y eso hizo que nos separemos, en realidad. Estuvimos separados.
¿Con hijos ya?
Sí, claro. Yo tenía a mi hija, que es la mayor y que ella ya, ya nació. Tenía a mi hija tal vez unos tres o cuatro años cuando mi esposa conoce del Señor. O sea, ella es la que conoce de Dios.
¿Ya?
Y es que es chistoso eso porque sufría mucho. Yo he amado a mi esposa siempre. O sea, enamorado por completo.
¿Ya?
Pero uno hace cosas mala, sin conciencia. Entonces, yo recuerdo que ya separados, le voy a ver a mi esposa que estaba en la casa de sus padres y le iba a visitar. Cuando un día yo le veo a mi esposa, pero con una sonrisa impresionante, estaba feliz. Entonces, yo estaba muy triste, estábamos separados.
Pensaste seguro.
Y pues ya te cuento, lo que pasa es que yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan contenta y con lo que estamos pasando? Y me dice, sí, es que conocí a alguien.
Uy.
Para mí eso fue, la perdí totalmente, fue un dolor en microsegundos. Porque le dijo, ¿y a quién conocí? Dice, conocí a Jesús. Me dice.
¿Y dónde está? Para pegarle.
y claro, no, Jesús, Dios, yo conocí, tengo al Señor en mi corazón.
¿Te tranquilizaste de alguna forma?
No sabía de qué se trataba en realidad. O sea,
pero te alivió el que no era un otro
obvio
hombre.
Que sí.
Pero, ¿y cómo recibiste esa noticia?
Fue desconcertante.
Ya.
Yo ya había escuchado, obviamente, de esto de conocer a Jesús y conocer a Dios y todo, pero nunca había dado ni siquiera oportunidad a algo así.
Ya.
Entonces, verle a mi esposa, a mí me impactó. Me impactó ver su alegría, su rostro muy diferente, paz en su corazón. En esas horas que conversamos fue impresionante porque a los pocos días, no sé si fue al día siguiente o unos dos días luego, me dice, yo te quiero llevar donde yo fui. Y efectivamente yo tenía toda, yo lo que quería era que se arregle la situación de mi matrimonio. Eso era lo que yo quería, entonces no me importaba dónde me lleven.
Entonces, si está feliz, está bien.
Y yo accedí. Hoy, ese día que llegué y que me hablaban de Dios y del Señor y de lo que Él puede hacer, fue impactante para mi vida, a pesar de que yo más bien tenía un rechazo a esas cosas. Yo creía en otras cosas, creía en ovnis, creía en un montón de otras cosas que para nada en que Dios puede obrar en una persona. Tal vez lo conocía de manera tradicional, como la gran mayoría, pero eso a mí me impactó y llegué a conocer del Señor un par de días después. Esto fue un 10 de agosto de 1998, creo que sí. Entonces son como 28 años.
27 años, claro.
Y impresionante.
Wow.
Ese día se transformó mi vida, no digo de manera inmediata, pero ese mismo día yo tomé la mano de mi esposa y le dije, vamos a la casa. Vamos conmigo. Y fue impresionante con las luchas todavía, porque habíamos pasado cosas muy feas, de mucho dolor.
Yeah.
Entonces, pero con todo eso, el Señor trató en nuestra vida. Sí, empezamos un recorrido en las cosas del Señor. Yo empecé a ir a la iglesia que me invitaron, ya me invitaron a una iglesia, y yo empecé a llegar. Le decía, no, ve, yo me voy a la iglesia de aquí, que siempre he ido a la iglesia de la misa de 7 de la noche. Allá me voy, tú anda para allá, pero yo tengo a Dios. y yo tengo a Dios, hasta que, bueno, el Señor puso algo muy especial al poco tiempo. Yo me involucré, pero desde el principio en las cosas del Señor, en la parte musical, siempre estuve involucrado en algo de música. Entonces, siempre me involucré y después me volqué. Creo que no tuve un equilibrio, hermano. Yeah. O sea, porque eso también es un riesgo. O sea, a veces uno cambia, pero tan de tal forma que se pierde el equilibrio.
Yeah. Se pierde el equilibrio. ¿Te refieres a la dedicación del tiempo?
A la dedicación del tiempo y a las cosas. O sea, yo estaba en el estudio del día lunes, en otro estudio el día martes, en el miércoles en la reunión de tal de discipulado, el jueves en esta, el viernes en alabanza, el sábado en los jóvenes, domingo a la iglesia. Era impresionante. Entonces, hasta que, claro, y a eso también se convierte en un problema. Fíjate.
Claro.
Entonces, Dios
no pone... es que Dios sea el problema.
No, para nada.
La actividad que uno se involucra.
El activismo.
Exactamente.
El activismo, exactamente. Porque a veces se puede caer en esto.
Claro.
Por eso es que han pasado los años, y lo que más trato en este tiempo, ya después de algunos años de vivir en el Señor, de poder servir al Señor, es buscar un equilibrio y no caer en el activismo religioso, porque claro, a veces uno puede caer en eso. Y uno se llena de un montón de cosas a veces que no son tan importantes, porque hay otras cosas mucho más trascendentales que están pasando a nuestro alrededor y no le tomamos en cuenta.
Hablemos de esas transformaciones que genera Dios. Por ejemplo, tú hablas de un hogar totalmente destrozado. Jesús llega a la vida de tu esposa. ¿Quién le habla? ¿Cómo fue para ella, por ejemplo?
fue mi suegra. Ella siempre estuvo involucrada en esa parte. Pero yo era muy reacio, o sea, yo le veía que llegaba mi suegra y yo cerraba las cortinas de la casa.
No me diga.
Y lastimosamente le decía a mi esposa, no le abras, no le abras. No es que ella viene con eso y no le abras. Era muy reacio a eso, pero en el momento de necesidad,
mira cómo
¿quién
fue?
Ajá. Wow. Y ahí fue topada en el corazón mi Marielita, mi esposa. Y bueno, hasta ahora.
Me alegro tanto, Freddy, saber esto. Sin embargo, quiero decir que tu historia aquí no acaba. Hay varios otros detalles que me gustaría conocer, pero esto será en el próximo episodio. No dejo de sorprenderme al conocer a hombres transformados por el mensaje de Dios. Y no solo ellos, sino también cambios, transformaciones que se provoca en medio de la familia. Posiblemente estés pasando por situaciones similares a las que vivió Freddy, un matrimonio a punto de romperse, y no sabes a dónde ir para encontrar una solución. Yo quisiera decirte lo siguiente. Ven a Jesús, tal como te encuentras, tal como tú eres. Déjate cuidar por Él, porque Él es un buen pastor. Este episodio es el número 155 del podcast Hombre de Barro. Lo puedes escuchar a cualquier hora del día, ya que está disponible en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org. Antes de despedirme, te cuento que la semana pasada me envió un mensaje una amiga llamada Irene, diciendo, hola John, te cuento que estoy escuchando el podcast desde mi auto y me ha bendecido la historia de Demetrio. Yo sé que este podcast es para hombres, pero como mujer me sentí muy bendecida. ¡Qué alegría! Me da saber que este podcast también lo escuchan varias mujeres. Gracias por hacerlo. Gracias por tus comentarios, mensajes, sugerencias, que si tú las quieres enviar, me las puedes entregar a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Dicho esto, me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.